7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, viernes 18 de septiembre. Aquí estamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que Artur Mas ha calificado de barrabasada que la Junta Electoral obligue a TV3 a emitir este domingo actos de listas no independentistas. Su socio en Juntos por el Sí, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, ha llamado al boicot en un día en el que la banca ha entrado en campaña en Cataluña. La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro han advertido de que una Cataluña independiente obligaría a las entidades a salir de la región, a trasladar su sede social por la incertidumbre jurídica y financiera que acarrearía la salida de la Unión Europea. Se reduciría el crédito y las posibilidades de financiación. Hungría ha interceptado casi 1.000 refugiados en la frontera con Croacia. Hasta allí les lleva la policía croata porque dicen estar desbordados. 7 personas han muerto esta tarde en aguas del Mediterráneo. España va a enviar 2 misiones a Italia y a Grecia para ayudar en el registro de las personas que serán acogidas por nuestro país. Por cierto, que las elecciones griegas del domingo han arrastrado las bolsas. Esto, unido además a la incertidumbre sobre la economía mundial, han llevado al IBEX 35 a dejarse un 2,6%.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya llevan varios días viviendo en el Vaticano 2 familias de refugiados. Una de ellas viene de Siria, huyó de Damasco a causa de la guerra. Son cristianos y se han hospedado en un apartamento cerca de San Pedro. De la otra familia no se puede dar información todavía hasta que estén a salvo. También hemos sabido hoy que ayer llamó Mahmoud Abbas, el presidente palestino, al Papa Francisco. Le llamó por teléfono para hablar de los altercados en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Y todo esto con la mente ya puesta en Cuba, donde el Papa llega mañana a las 10 de la noche, hora española. Despegamos a las 10 de la mañana de este sábado y esta madrugada la CNN va a emitir un diálogo que ha grabado el Papa con 5 chavales de La Habana y otros 5 de Nueva York. Todo indica que será mañana cuando veamos la famosa foto del Papa con Fidel Castro.
Francia, París, Asunción Serena.
La ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, ha decidido dar marcha atrás ante las numerosas críticas que suscitó su reforma escolar. En los programas no era obligatorio estudiar la Edad Media ni el Siglo de las Luces. Ahora todo está incluido. Y para mejorar el conocimiento del francés, todos los días los alumnos harán un dictado y un rato de lectura de forma obligatoria. Por otro lado, el ministro de Economía se está ganando unos cuantos enemigos. Además de estar enfrentado a la alcaldesa de París porque esta no quiere ampliar los horarios comerciales los domingos, hoy ha arremetido contra los funcionarios. Dice que es un estatus que no está adaptado al mundo de hoy y sobre todo es injustificable. Se habla también de la entrevista que da Nicolas Sarkozy en Le Parisien, entona un mea culpa por los errores del pasado y asegura que es un hombre cambiado, algo que no parece convencer a los lectores. El 70% prefiere que no vuelva. Y se ha pasado rápidamente la página del baloncesto y se comprende. Ahora la atención está ya puesta en la Copa del Mundo de Rugby que comienza hoy en el Reino Unido y esta vez esperan que va a ser la buena.
¿La buena para qué?
Para ganar, porque siempre se han quedado, bueno, siempre no, en 3 ocasiones con la miel en los labios.
¿Y se va a dejar Nueva Zelanda?
Pues hombre, ellos esperan.
Ellos esperan eso. Pues nada, menos mal que no juega.
Eso no cuesta nada.
Gasol no juega con Nueva Zelanda, por cierto. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Las noticias, evidentemente, es arranque del Mundial de Rugby y en Escocia se ha cumplido un año del referéndum sobre la independencia que acabó ganando el no, un aniversario que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha querido señalar, afirmando que el primer ministro David Cameron vive de tiempo prestado ante los ojos de los escoceses por estar incumpliendo a su juicio las promesas de autogobierno previas al referéndum. Sturgeon revelará la postura de su partido, el independentista SNP, sobre un segundo referéndum en su programa para las elecciones autonómicas del próximo año. Cameron, por su parte, ha recordado que el resultado del año pasado debe ser respetado por todos. Además, la Policía Metropolitana ha creado un equipo de 90 agentes debido a la sobrecarga de trabajo que ha resultado de esos casos históricos de abusos de menores. Y también es noticia, el nuevo portavoz de Economía del Partido Laborista, que ahora dirige Jeremy Corbyn, se llama John McDonnell, ha tenido que pedir disculpas por haber dicho en 2003 que los miembros del IRA debían ser distinguidos.
Alemania-Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues a Alemania siguen llegando de una u otra manera unos 8.000 refugiados al día, según fuentes del gobierno. El ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, no descarta que si no se llega a un consenso en el Consejo Europeo, haya que imponer por mayoría un sistema de reparto de refugiados por cuotas entre los países de la Unión Europea. Por su parte, el vicecanciller Sigmar Gabriel ha dicho que espera un mayor compromiso por parte de Estados Unidos en la solución global que requiere esta crisis de los refugiados. Gabriel también ha amenazado con recortes de ayudas y financiación europeas a los países que no acepten las cuotas. Y hoy se han cumplido 10 años desde que Angela Merkel llegó a la Cancillería de Berlín. Ha habido copa de celebración en la Cancillería y lo que todo el mundo se pregunta es si Merkel irá a por la cuarta legislatura. Porque si se decide, igual la tenemos otros 10 años aquí.
¿Otros 10?
Por lo menos.
Por lo menos, por lo menos. Otros 10, por lo menos. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La administración Obama anunciaba hoy la eliminación de numerosas restricciones legales al comercio bilateral con Cuba, los viajes a ese país y las operaciones de empresas estadounidenses en la isla, así como la eliminación de límites a determinados tipos de remesas de dinero. De acuerdo con las nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo lunes, los límites al monto de las transferencias autorizadas de inmigrantes hacia familiares en Cuba serán eliminados y ciudadanos estadounidenses estarán autorizados a abrir comercios y cuentas bancarias en territorio cubano. Estados Unidos y Rusia han reactivado sus contactos a nivel militar para abordar la situación en Siria. El secretario de Defensa, Ashton Carter, y su colega ruso conversaban telefónicamente en las últimas horas para abordar la campaña contra el Estado Islámico y acordaron un intercambio de información sobre las distintas fuerzas que se enfrentan en Siria. Y Donald Trump la ha vuelto a montar, pero en esta ocasión por su silencio, por no contestar a unas manifestaciones contra los musulmanes y el presidente Obama. Un silencio que ha desatado las críticas del portavoz de la Casa Blanca, de Hillary Clinton y también de varios de los precandidatos republicanos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del triunfo de la selección española de baloncesto ante Francia y muchas referencias en las redes sociales sobre la victoria de España. También se habla de Cataluña y es que la banca se plantearía irse si esta se independiza. Muchos oyentes creen que es una postura acertada. Y comentarios sobre el drama de los refugiados. Se habla de la Generalitat Valenciana que ha fletado un barco para traer a 1.000 refugiados sirios. En cope.es los oyentes están opinando sobre este asunto. Hasta ahora, el 92% de los oyentes cree que algunos gobiernos utilizan este drama de manera partidista. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pilar dice, está claro, aquí nadie da duros a 4 pesetas. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Julio comenta que no confía en ningún partido. Si quieren opinar y dejar más comentarios como estos, pueden ponerse en contacto con nosotros por varias vías. Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8:22.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes. Con el profesor, el catedrático Olcina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Con esa corbata que llevas a rayas, o vienes de un tribunal de tesis o vas a una boda a los Jerónimos.
Vengo, pero... vengo de un tribunal de tesis y no me ha dado tiempo ni a quitarla.
De quitarte la corbata, ¿no? Estás de paso, sí. Camino de tu observatorio del pronóstico del tiempo, de las nubes. Sí. A ver, el fin de semana, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues un fin de semana muy bueno, podríamos decir espectacular para el tiempo que hemos tenido esta semana, ¿no? Ha habido la famosa ciclogénesis explosiva.
El temporal de toda la vida.
El temporal de toda la vida. Que ahora se le conoce como el proceso, ¿no? Cuando habría que decir que es una borrasca profunda y ya está.
Y punto, ¿no? Se acabó.
Bueno, un efecto de viento un poco mayor, pero así es, ¿no? Bueno, pues tanto mañana como el domingo, en general vamos a tener un tiempo estable y soleado en toda España, salvo mañana sábado, que está soplando levante, ha empezado a soplar levante hoy viernes en el área del Mediterráneo, y eso en esta época del año pues genera nubes y pueden caer algunas gotillas en el interior de Alicante, de Murcia, de Almería, y también en el estrecho en Ceuta y Melilla, ¿no? Serían los puntos donde podemos tener algo de precipitación, pero ya digo, será muy ligera y tan solo hasta mediodía. En el resto, como decíamos, buen tiempo, vamos a vivir una especie de veranillo anticipado de final de septiembre, sí. Porque a partir de mañana sábado mediodía y hasta bien prolongada la semana que viene, hablaríamos del jueves o viernes, el tiempo va a ser espléndido, ¿no? Con temperaturas al alza que van a llegar a rondar los 30 grados en el centro y sur peninsular y en
hasta el jueves.
Mediterráneo. Hasta el jueves o viernes, porque los pronósticos nos están diciendo que el anticiclón se instala sobre la península ibérica.
¿Y vuelve el verano?
Vuelve el verano. Es lo que llamamos los veranillos siempre de fin de verano, de fin de septiembre, y sí se va
pero
a prolongar.
Pero que ya es otoño en ese momento, ¿no?
Claro, claro. Empezamos otoño el próximo 23. Y bueno, pues lo que pasa es que nunca las estaciones astronómicas coinciden con las estaciones meteorológicas, por así decirlo, ¿no? Y este año, como digo, esta próxima semana de septiembre vamos a tener un tiempo muy bueno en toda España.
¿Te queda algo más del pronóstico o ya lo has contado
no,
todo?
No, ya lo he contado todo,
porque,
salvo que
porque
en Canarias...
Porque es sencillito el pronóstico.
Sí, el pronóstico es sencillo porque no hay grandes alteraciones. En Canarias, como siempre, el buen tiempo de los alisios típico de estos meses de final de verano, ¿no? De septiembre-octubre.
Te lo pregunto porque tengo aquí anotadas algunas cuestiones para ti, además del pronóstico del tiempo del fin de semana, que subrayamos que es veraniego. Y durante toda la semana que viene, también.
Sí.
Científicos británicos y americanos han ideado un sistema para reducir el calentamiento climático y es instalando grandes paneles en la atmósfera que cubran el sol. ¿Esto cómo es? ¿Cómo
pues mira, Juan Pablo,
¿cómo van a cubrir el sol?
Sí, es una de esas ideas que sobre las que se está investigando para evitar el calentamiento global, ¿no?
Ponerle un panel al sol.
No al sol directamente, sino a determinada distancia de la Tierra, entre el sol y la Tierra, poner unos grandes parasoles, como unas grandes sombrillas. Es una idea que todavía está en proyecto, pero es
ya
verdad que bueno, pues se está trabajando con ello. Hay universidades de Estados Unidos y del Reino Unido que están colaborando para idear ese tipo de...
O sea, como los parasoles que se ponen en los coches.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando
de
un parasol con 1.300 mínimo kilómetros de radio, o sea,
1.300 kilómetros de radio, tú fíjate.
Que todavía no se sabe bien dónde deberían estar ubicados.
¿Y de qué material?
Primero, eso es otra de las cuestiones, ¿no? Porque se habla de aluminio, pero no habría producción suficiente de aluminio para producir ese panel, porque además tendrían que ser dos, según los estudios que se han publicado,
sí.
Solamente para reducir menos de un 2% la radiación solar. Con
¿un
eso
2%?
Sería, sí, con eso sería suficiente, Juan Pablo, para evitar el calentamiento de aquí a final de siglo, ¿no? Pero claro, tenemos la medida inmediata que cumpliéndola también lo haría, que es reducir las emisiones, ¿no? Claro, cuando hablamos de estas otras soluciones, quiere decir que las que tenemos al alcance de la mano no se están terminando de cumplir, ¿no? Y a lo largo de este otoño hablaremos porque en noviembre se celebra, a final de noviembre, la cumbre del clima de París,
sí.
Y ahí tiene que salir un nuevo protocolo de reducción de emisiones, ¿no? Bueno, para evitar este tipo de costes tan enormes que puedan tener estas soluciones de geoingeniería...
Súbete ahí a lo alto con los paneles.
Claro, y en fin...
¿1.300 kilómetros de radio?
De radio.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en poner eso?
Primero, ¿cómo llevarlo hasta allí? ¿De qué material?
¿Cómo lo dejas allí puesto?
Claro, que no le afecte la gravedad, que el panel no se mueva y, bueno, pues sí, con eso se conseguiría...
O sea,
Hay gente trabajando en eso.
Sí. ¿En Estados Unidos o en el Reino Unido?
En Estados Unidos y en el Reino Unido.
Tú fíjate. Oye, algo del terremoto de Chile.
Bueno,
¿por qué siempre se produce en Chile? ¿Sí?
Mira,
¿qué pasa en Chile?
Hay dos zonas del mundo donde sí. Los terremotos son muy fuertes y muy frecuentes. Uno es Japón, porque allí chocan dos placas, y otro es Chile, el litoral de Sudamérica y sobre todo la parte del sur de Perú y Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos placas muy pequeñitas pero muy activas que están metiéndose dentro de los continentes asiático por un lado y americano por el otro, y son las que generan estos grandes movimientos, ¿no? Son, bueno, la placa de Nazca en Sudamérica y la de Filipinas, que ya digo, son las más activas que hay en el mundo y son las que provocan los grandes terremotos de magnitud superior a 8 o a 9, como ya vimos en el famoso terremoto de Japón de hace unos años, o este último de Chile. Este ha sido de 8,4. Chile tiene un récord de magnitud de 9,5, que es un récord mundial de magnitud, que fue en el año 60, pero bueno, este ha sido uno de esos grandes, ¿no? Además que ha venido salpicado de muchas réplicas, se habla de más de 200 réplicas después del gran sismo, y bueno, lo que hay que decir es que Chile es un país bien preparado, algún titular de estos ya decía, un país resiliente, quiere decir que es un país que se sobrepone muy, muy fácilmente o muy rápidamente. Si esto ocurre en otras zonas del mundo más subdesarrolladas, el drama hubiera sido tremendo, ¿no?
Se mueve todo, ¿no? Con eso
se mueve todo. Se mueve todo
bien movido.
todo bien movido durante este, en esta ocasión la curiosidad de este terremoto ha sido que durante 3 minutos, que eso es muy raro que ocurra, se ha estado moviendo.
¿Tres minutos? Eso es mucho tiempo.
Es mucho tiempo. Lo normal es que sea entre medio minuto, un minuto como mucho, pero 3 minutos asusta y mucho.
Y si te pillan en una planta calle y te pillan en un piso 20, ¿dónde te asustas más?
Bueno, teóricamente los edificios allí están construidos
pensando en que se va a mover muchísimo.
Están construidos bajo las normas llamadas sismoresistentes, ¿no? Sí. Y balancean,
por tanto, 8, 9
grados. Sí, balancean. En estos casos
balancean.
Sí, los cimientos balancean porque los grandes terremotos luego se han visto imágenes de cómo un gran edificio se mueve de un lado a otro, ¿no?
Qué miedo.
Sí. Lo mejor en esos casos, Juan Pablo, es meterse debajo de una mesa, si la tenemos próxima, o debajo del dintel de una puerta. La medida, digamos, directa para el ciudadano de a pie.
Y rezar. Jorge Olcina, catedrático de La Linterna, el hombre del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, anuncia un magnífico fin de semana veraniego y una semana también veraniega para el final, ya la penúltima semana de septiembre, pero que el verano vuelve.
Sí.
Que te vaya bien, amigo.
Igualmente.
Hasta el próximo día. Y ahora viene otro amigo, que es Ramón García Pellegrín, con el cine, que lo cuenta en corto y en el corto.
Un biopic del Papa Francisco, un drama de altura, la nueva del laberinto, la última de Anthony Hopkins o la de Bárcenas. Es viernes, es día de estrenos. Francisco, el padre Jorge.
Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo.
¡Bergoglio! ¡Habemus Papa!
Y pedirles que recen por mí.
Darío Grandinetti da todo un recital en su recreación del Papa antes de ser Papa. Un personaje extraordinario que el gran actor argentino ha abordado como un gran desafío. Grandinetti destaca las virtudes del Santo Padre en la entrevista que mantuvimos aquí con él, en La Linterna.
La gente que conoce a Bergoglio no se sorprende con el Papa. A la gente que lo conoce desde hace 20 años no le llama la atención que el Papa esté jugando para el lado que está jugando. Que haya asumido el rol político que todo Papa tiene y que lo esté ejerciendo en la dirección de las minorías, de los más desfavorecidos.
La película está dirigida a creyentes y no creyentes. Siguiente estreno, Everest.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
Se avecina un temporal por el valle, y fuerte.
Esta superproducción con reparto de campanillas se inspira en hechos reales. Un grupo de montañeros lucha contra los elementos por su supervivencia. Más madera también, el corredor del laberinto, las pruebas. Thomas y el resto de clarianos se enfrentan aquí al mayor reto, buscar pistas sobre la poderosa organización llamada Cruel. También desembarca hoy en los cines el caso Heineken, con Anthony Hopkins, sobre el secuestro más famoso del siglo XX, el del magnate de la cerveza. Y la película B, donde Pedro Casablanc encarna al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, como ya hiciera en las tablas del teatro.